Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Termina la jornada de Liga, pero la noticia es que no hay noticia en el Madrid. Luis Munilla, hola.
Afortunadamente, lo estarán agradeciendo, pero de todas maneras nosotros vamos a hablar hoy de un futbolista que está pidiendo paso a gritos, de Rodrigo. Eso enseguida, Espósito, pero lo primero, lo que está en directo, fútbol y Rafa Nadal. Porque tenemos dos partidos que son de los que cierran hoy la jornada de Liga, jornada 11 en Primera División, y está jugando Rafa Nadal, Ángel García, en los octavos de final del Master 1000 de París.
Jugando y ganando, como queremos que haga don Rafael Nadal Parera, está jugando esos octavos de final de París-Bercy, Master 1000 ante Stan Wawrinka, el suizo, y algún disgusto le dio en su carrera, por ejemplo, ganarle la final de Australia 2014, pero esta vez está ganando Nadal. 4-2 gana el español, además, haciendo lo de siempre, que es salvar una bola de break en contra y aprovechar la suya. 4-2 manda Rafa Nadal, primer set, octavos de final, Master 1000 de París-Bercy.
Seguimos pendiente de Rafa Nadal durante todo el programa, pero también de los dos partidos que comenzaron a las 7 de la tarde en la jornada 11 de Primera División. Por ejemplo, en Somos, ¿cómo va ese Mallorca-Osasuna, Luis Ángel Trives?
Pues mira, Luis, si quieres podemos quedarnos ahora, porque está a punto Salva Sevilla de lanzar un penalti ahora mismo cometido por Osasuna, por manos dentro del área. Iban empate a uno, gol de Lago Junior, el primer tiempo de penalti, había empatado en el 68, Marc Andoni, se prepara ahora Salva Sevilla para lanzar el penalti. Si te parece, aguantamos y lo contamos.
Aguantamos, dale.
Se prepara el centrocampista andaluz, el Mago, va a lanzar, se prepara y gol del Mallorca. Gol del Mallorca, se adelanta el Real Mallorca con gol de Salva Sevilla por el centro. El lanzamiento del centrocampista Bermellón, bate a Rubén, se adelanta, como te digo, apenas un par de minutos después. El empate, 10-1, obra de Marc Cardona en un golazo, ha marcado de penalti. Salva Sevilla, los dos goles del Mallorca ahora mismo, el primero de Lago Junior, el minuto 21 del partido, y ahora mismo Salva Sevilla, que adelanta al equipo de Vicente Moreno, que se pone 2-1 en Somos.
En el minuto 74, ¿y cómo tenemos? Partido que también ha comenzado a las 7, el Eibar Villarreal en Ipurúa, Óscar y medio.
Pues estamos en el minuto 75 de partido, gana el Eibar desde el 61 por 1-0, gol de Quique García, la salida de un córner, ataca ahora el Villarreal, cumplimos minuto 30 esta segunda parte, repito, Eibar 1, Villarreal 0.
Eso es lo que está en juego, pero atención a lo que cierra la jornada, 9:15, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe contra Granada, el Granada Gema Santos, que puede ser líder de nuevo si gana.
Sí, sí gana porque tiene 20 puntos, lo recordamos, y tenemos sorpresa en el 11 del Granada, del que puede ser líder, y también en el Getafe. En el Granada la novedad es que Diego Martínez, atento, ha preparado una defensa de 5 con 3 centrales y finalmente con Etequi titular en el centro del campo. En el Getafe la sorpresa la protagoniza Gené, que se ha recuperado y entra directamente al 11 titular, y arriba hoy la pareja de ataque Muni son Mata y Ángel.
Estamos ya con lo que pasó ayer en el estadio Santiago Bernabéu.
Oye Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cuánta falta hacía algo así en el estadio Santiago Bernabéu?
¡Marcelo! ¡Benzema! ¡Rodrigo! ¡Y gol, gol, gol! ¡Messi, Benzema, pico del área, va a pisar área, va a pisar área! ¡Ahí sigue Benzema, la pone abajo! ¡Gol!
Y así hasta 5 goles en ese Real Madrid 5, Leganés 0. Todos fueron ayer buenas noticias para el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, aunque a Zinedine Zidane no le pareció el mejor partido de la temporada. Eso sí, fue un partido completo del conjunto blanco, con una victoria tan clara como contundente 5-0 y sin dejar opción alguna al Leganés. Courtois dejó la portería 0. El centro del campo que ha encontrado Zinedine Zidane sigue funcionando muy bien con la CKV, es decir, Casemiro, Kroos y Valverde. Rodrigo estrenaba titularidad en Liga y abría el marcador. Y Jovic, que entraba en la segunda parte, cerraba la cuenta con el quinto, lo que es su primer gol como jugador del Real Madrid.
Futbolista destacado, pide paso a Rodrigo.
La verdad que estoy muy contento con todo que está pasando conmigo. Claro que está siendo todo muy rápido, no como yo esperaba, pero estoy muy contento con la confianza de todos y espero seguir así.
Destacado ayer Rodrigo, el brasileño, que sigue dando alegrías y pidiendo paso en el 11 de Zidane, Alberto Arauz.
Sí, porque el delantero brasileño Muni cuajó una gran actuación en su primer partido como titular en Liga con el Real Madrid. Si en su debut tardó 95 segundos en estrenarse como goleador anoche, abrió el marcador a los 7 minutos de juego. Además, se entendió a las mil maravillas con Karim Benzema y con Hazard, sus compañeros, en el ataque blanco. Y es que con solo 18 años suma 2 goles en 190 91 minutos, cifras que ilusionan y mucho a la afición del Bernabéu.
Son amigos, son brasileños y son residentes en Madrid, que se decían en 1-2-3 o algo parecido, pero Rodrigo y Vinicius compiten por un puesto. De ellos habla Casemiro.
El Real Madrid es esto, tiene que pelear por su puesto. Tocó a Rodrigo jugar hoy y claro, hizo muy bien, pero Vinicius cuando está jugando está haciendo muy bien. Entonces el Madrid es esto, son dos amigos, son muy amigos, pero esta pelea es importante para el Real Madrid también.
Antes del debate tenemos gol en Somos, Trives.
Sí, Luis, absolutamente loco el partido, golazo de Rubén García de cabeza, minuto 76, ha empatado Osasuna, dos minutos después del gol del Mallorca. Ahora mismo en Somos, minuto 78 de partido ya, 2-2.
Bueno, jugadores de futuro, de presente y de futuro en el Real Madrid. Rodrigo y Vinicius, como decía, brasileños, son amigos, pero están peleando por un puesto. Y la pregunta para el personal hoy es ¿quién de los dos ilusiona más? Bueno, por ejemplo, Tomás Guas lo ha tenido siempre claro, ¿no, Guas?
Hombre, yo no creo que sea excluyente, pero Vinicius es el diferente, ¿no? El brasileño puro de toda la vida es Vinicius. Le falta gol, decís, es el ama, el hombre equivocado. Pues precisamente esa es la ilusión máxima del madridismo y de toda persona honesta, que Vinicius vea puerta, porque lo demás, querido, lo tiene por arrobas.
¿Cuál dice Vinicius? Lo que dice Ciro López es Rodrigo, ¿no?
Yo a mi amigo Tomás casi nunca le digo la contraria, pero en este caso le veo futuro a los dos, tal como apunta Tomás, pero
¡correcto!
Un poquito más a... El, joder, ahora se me
Rodrigo. Aquí era Rodrigo, ¿no?
Jason
Rodrigo. Vaya futuro
Rodrigo,
le ves.
¿Por qué?
Jason Carroll.
Porque de momento a Vinicius lo hace todo a 200 por hora y le falta esa pausa. No es que le falte gol, le falta gol y le falta pase. Y eso lo tiene en cambio el Rodrigo, que es un jugador que parece que tenga 30 años en vez de 18 y lo hace todo con mucha tranquilidad y no le ha impuesto nada el jugar ante el Santiago Bernabéu y 70.000 espectadores.
No sé si esto termina con un Vinicius de Guas o no, pero ¿qué dice los copenautas, Edu Badía?
Lo siento, Tomás, pero la gente que ha votado en arroba deportescope lo tiene bastante claro. Ahora mismo Rodrigo es el jugador que más ilusiona. Para el 75%, 25% apuesta más por Vinicius para el ataque del Real Madrid.
También es lo más inmediato. Bueno, es protagonista todos estos últimos días, diría semanas y meses. ¿Qué pasó ayer en el último capítulo de Gareth Bale y el Real Madrid, Melchor?
Bueno, pues como dices, a pesar de no jugar, Gareth Bale volvió a ser el centro de la diana anoche en el Bernabéu. Y es que el galés abandonaba el estadio unos minutos antes de terminar el encuentro, cuando el partido ya estaba sentenciado 4-0. Y ese hecho, y si... había hablado ya con Gareth Bale, se le trasladó a Zinedine Zidane en rueda de prensa y el técnico francés escucha porque resolvía las dos cuestiones de esta forma tan clara como sencilla.
Quería saber si ha hablado hoy con Gareth Bale y si le ha explicado su viaje a Londres.
Sí, hablé con él, lo vi en el vestuario, sí.
Gareth Bale se ha marchado antes de que terminara el partido del estadio. Antes de que los propios periodistas podamos juzgar ese hecho, yo quiero saber si los futbolistas tienen permiso de marcharse antes del estadio, de marcharse antes de que termine el partido.
Sí, yo creo que sí, si se ha marchado, que tiene sí, 5 minutos antes de que se acabe el partido, pues tranquilamente irse a casa.
Zidane no quiere lío con el asunto Bale, bastante tiene. ¿Y la plantilla qué dice de este tema, Álvaro Madrid?
Bueno, palabras de apoyo fueron las que recibió Gareth Bale por parte de sus compañeros de equipo. Luka Modric, en una entrevista al Club del Deportista, dijo que es una persona muy tímida, que disfruta del día a día en Madrid y que hay que respetar su forma de ser. Ayer, después del partido, turno para Casemiro, que habló de la importancia que tiene el galés en el conjunto de Zinedine Zidane.
Nosotros sabemos que Bale es importantísimo para nosotros. Si nosotros hablar del jugador que es Bale, nosotros vamos a estar todo el día hablando de tantas calidades que tiene él. Entonces, yo creo que Bale es un jugador importantísimo para nosotros y cuando toca jugar, seguro va a ser muy bien, como estaba haciendo antes de dejar de jugar.
Le ha pasado de todo a Bale en el Real Madrid. No sé si también algo parecido a lo de Marcelo, que cuenta en una entrevista sobre la ansiedad de Elías Luis.
El lateral brasileño ha concedido una entrevista en The Players Tribune, donde han reconocido que sufrió un ataque de ansiedad en la final de Champions contra Liverpool en 2018, una situación a la que no se había enfrentado antes, según el propio jugador blanco. Cuando finalmente pisé el césped, todavía tenía problemas para respirar y pensé, si tengo que morir aquí esta noche, moriré. Eso es lo que cuenta Marcelo en esta entrevista, en la que reconoce incluso que llegó a llorar durante el partido.
Bueno, un partido para la ansiedad, como decía Marcelo, una final de Liga de Campeones. También lo es un clásico como el Barça-Madrid del 18 de diciembre, del que ha hablado hoy Piqué, que ha estado en Madrid, David Jiménez.
Sí, el central del Barça continúa preparando la Davis. Este mediodía se acercó al centro de Madrid, a Callao, donde ha confirmado junto a Shakira y su hijo Sasa que se fomentará el reciclaje durante el torneo de tenis que empieza, por cierto, ese 18 de noviembre. Se ha acercado mucha gente al acto, se hacían selfies con Piqué, pero no ha contestado a nada. Eso sí, en Movistar se ha mojado. ¿Se debería haber jugado el clásico?
Yo he estado ahí viviendo
viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado porque quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace tres días, porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
El clásico 18 de diciembre y otro partidazo, por cierto, ya tiene fecha. El Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche en el Metropolitano. Y ahora un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Pues sí, otro clásico, Muni, porque ya sabemos a estas alturas que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en cartera del mercado con 3 meses gratis para todo el mundo, además. En berti.es te recordamos que si lo necesitas te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
La jornada de Liga nos deja otra exhibición más de Leo Messi. Y el Camp Nou rendido, gritos de Messi por la exhibición del otro día ante el Valladolid. Bueno, está el Balón de Oro a la vuelta de la esquina y como siempre en estos casos se reabre el debate. Así que vamos a pedir, Joan Bayori, argumentos a favor de que el Balón de Oro se lo lleve este año Messi.
Pues además de su altísimo rendimiento, su regularidad y la espectacularidad de su fútbol, Leo Messi sigue presentando unos números estratosféricos. La temporada pasada superó por sexta vez la barrera de los 50 goles, 51 para ser exactos, entre todas las competiciones, con 22 asistencias. Pichichi de la Liga Española con 36 goles, cifra que le valió para lograr su sexta bota de oro a nivel colectivo, campeón de Liga, semifinalista de Champions y finalista de Copa, y con su selección semifinalista en la Copa América.
Eso a favor, pero ¿qué argumentos tiene Messi en contra, Arauz?
Pues son varios los motivos, Muni, para que Messi no levante su sexto Balón de Oro en 2019. En primer lugar, a Leo se le achaca que no apareció en la noche negra de Anfield, en la que el Barça dijo adiós a la Champions. Tampoco tuvo su mejor noche en la final de Copa, que se llevó el Valencia, y sobre todo se le achaca que no fue capaz de liderar Argentina en la Copa América, con la que sigue sin levantar un gran torneo. Además, el Correo del Sport dijo hace un par de días que Cristiano sería el elegido para llevarse el galardón, y el holandés Van Dijk también se antoja como un duro rival para llevarse este galardón.
Fernando Aranda, recuérdanos quién vota y cuándo se anuncia este Balón de Oro.
Bueno, la gala será el próximo 2 de diciembre en París, en el Teatro Châtelet. Para elegir el ganador, más de 190 periodistas de todo el mundo han votado a 3 jugadores a lo largo de todo el planeta. Leo Messi buscará su sexto Balón de Oro.
Bueno, buscamos aquí en este punto la opinión de Elías Israel. Elías, ¿tú le darías el Balón de Oro a Messi este año?
Esto más que un debate, es la historia interminable. Si estamos hablando del mejor jugador del mundo, pues hay que darle el Balón de Oro a Messi. Si estamos hablando del mejor jugador de la temporada, pues sinceramente yo creo que hay que dárselo al holandés Van Dijk, el central del Liverpool, que lo ha ganado todo con su equipo y que ha marcado diferencias aún siendo central.
Lo del Balón de Oro está por ver, gracias Elías. Lo que ya sabemos es que Messi vuelve a una lista de la selección argentina, José Luis Gil.
Tal y como se esperaba, para los amistosos contra Brasil y Uruguay, días 15 y 19 de noviembre en Oriente Medio. Para esas fechas habrá cumplido los 3 meses de sanción con que le castigó la Conmebol por las críticas al estamento durante la Copa América. Última vez que vistió la albiceleste, pasado 6 de julio, final de consolación de la Copa América contra Chile, expulsado por un rifirrafe con Gary Medel.
Más de lo que nos deja esta jornada de Liga en Primera División, por ejemplo, el mensaje enigmático del Cholo Simeone después del empate del Atlético de Madrid en Vitoria.
Claro que cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo, siempre es responsabilidad del entrenador, porque no hubo algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien. Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas.
¿A qué se puede referir el Cholo Simeone? ¿Qué jugadores se supone que salen señalados, Luis Basteiro?
En primer lugar, Diego Costa ni genera ocasiones ni marca goles. Suma ya 6 partidos sin ver puerta y para colmo ante el Alavés, el Atlético anotó momentos después de que el hispano-brasileño fuese sustituido. También el doble pivote Marcos Llorente, Héctor Herrera, apuesta de Simeone que no funcionó e hizo aguas durante gran parte del partido. Y por último, el de Santiago Arias, que no termina de mostrar su mejor nivel en el lateral esta temporada.
Le podríamos hacer muchas preguntas a Rubén Martín, pero elegimos una. Rubén, ¿está Costa? ¿Te parece que está Costa para ser titular en este Atlético?
Bueno, para mí ahora mismo no, ni para Simeone. Ha metido 2 goles en 12 partidos, no ha marcado todavía en Champions. Además, Correa lo ha hecho bien cuando ha jugado junto a Morata, así que la única duda es que como el Sevilla se le da bien, sí estará el sábado, pero no, para mí no es titular ahora mismo.
A todo esto, hay un Sevilla Atlético de Madrid el sábado, y para ese partido, ¿con quién ha probado Andrea Peláez hoy el Cholo?
Con Correa, como pareja de Álvaro Morata. Ha sido la primera prueba tras el partido ante el Alavés, porque ayer el equipo descansó y queda el entrenamiento de mañana, pero Diego Costa, tras lo visto hoy, arrancaría en el Pizjuán desde el banquillo. banquillo. Hay que subrayar que la próxima semana hay Champions, el miércoles ante el Bayer Leverkusen en Alemania, y el Cholo podría estar guardando al hispano-brasileño.
Enseguida contamos noticias de banquillo, sobre todo el del Celta.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Era el minuto 90 del partido entre el Betis y el Celta. Marcaba Fekir el 2-1 para el Betis.
¡Qué drama, Dios mío! Empate a 1. La pone Canales. Fedal intenta el remate. ¡Fekir! ¡Gol, gol, 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 gol!
Se la estaban jugando los dos entrenadores, Rubi y Escribá. Escribá fue el gran perdedor de la noche. Hoy ha sido un día de muchas reuniones, pero lo primero, vamos a escuchar a Escribá después del partido.
Yo fuerzas tengo todas, todas. Pero ya digo que la ley del fútbol es la ley del fútbol. Pero vamos, vuelvo a decir lo mismo. Les aseguro que ahora mismo solo me duele y me preocupa el resultado por el equipo.
Digo, día de muchas reuniones en Vigo. ¿Y qué ha decidido la directiva, Santi Peón?
Y es que Muni, a pesar de las dudas que han girado en torno a su continuidad durante todo el día, como bien apuntas, finalmente Escribá mantiene la confianza del club y se va a sentar en el banquillo del Celta el domingo ante el Getafe. En la reunión que ha tenido lugar esta tarde ha pesado más la cercanía con el fin de semana y sobre todo la dificultad para encontrarle al valenciano un sustituto. En el club manejan una última lista con varios candidatos, entre los que destaca Javi Gracia, que recuerdo ha sido destituido en el arranque de temporada en Inglaterra.
O sea, de momento sigue Fran Escribá, de momento para el próximo partido, pero la pregunta, Óscar Pereiro, es si es necesario, ¿te parece a ti necesario ya el relevo en el banquillo?
Yo creo que sí, y entiendo que esta plantilla tiene suficiente calidad como para dar una imagen diferente a la que dan, aparte de los resultados. Puedo entender que le des el plazo hasta el domingo por haber partido entre semana y el espacio de corto de tiempo que hay para buscar un sustituto y demás, pero evidentemente no creo que el domingo cambie la película con lo que vimos, por ejemplo, con el partido con el Betis o con el Athletic Bilbao. Yo soy a favor del cambio.
Gracias, Pereiro. Un paso por el fútbol en directo. Ha empatado el Villarreal en Ipurúa, Óscar y medio.
Sí, lo ha hecho cuando mejor estaba jugando la Sociedad Deportiva Eibar, cuando se marcaba que podía ser golpe definitivo para el conjunto de Mendilibar. Sin embargo, en una contra, en un buen balón largo de Pau Torres, ha sido aprovechado por el Pichichi de la categoría, por Gerard Moreno, que acaba de saltar al terreno de juego para encarar a Demitrovic y hacer el empate a 1. Estamos ahora en el descuento, ha añadido 6 minutos, Eibar 1, Villarreal 1.
Decíamos con el Betis Celta, el gran damnificado fue Fran Escribá, el que coge aire y salvó un match ball es Rubi en el banquillo del Betis, Oliva.
Sí, porque ese gol de Fekir le da una bola extra a Rubi, que se sentará en el banquillo el sábado en el Bernabéu. Eso sí, pese a la victoria, la opinión de los máximos dirigentes del club no varía. Entienden que el rendimiento del equipo está muy por debajo del nivel de la plantilla y señalan directamente como principal responsable al técnico catalán. Por tanto, en caso de haber derrota el sábado ante el Madrid, Rubi dejaría de ser técnico del Betis. Hasta tal punto es la desconfianza que hace una semana que lleva ya el club sondeando el mercado de entrenadores. Gusta Javi Gracia, también al Betis, pero su elevado caché le aleja de Heliópolis y, cómo no, de fondo aparece en escena el nombre del principal candidato a sustituirle, que sería Quique Setién.
No está la situación tan complicada para Celades en el Valencia, pero ayer Valencia 1, Sevilla 1, el equipo no acaba de arrancar. ¿Qué se dice de Celades por allí, Hugo Ballester?
Bueno, lo cierto es que Celades ni vence ni convence. 11 partidos, solo 3 victorias, lleva los últimos 4 sin ganar. Ayer el equipo se cayó con la lesión de Coquelén y solo 10 minutos de arreón final lograron impedir la bronca en Mestalla.
Y una más, Zembranos en el banquillo del Leganés. Elías Luis, ¿le va a afectar el 5-0 del Bernabéu?
Pues como viene contando nuestro compañero Santi Duque, Zembranos cuenta con la confianza de la directiva pepinera. A pesar del mal resultado en el Bernabéu, Luis Zembranos dirigirá al Leganés el partido del próximo domingo ante el Eibar en Butarque, un partido que se antoja importante ya que el Leganés tiene hasta el lunes para ratificar a Zembranos como entrenador y acabar con su condición de interino.
Vamos con unas cuantas noticias de lesiones. Por ejemplo, ayer en el Valencia-Sevilla dio un gran susto Escudero. Preguntamos en Sevilla cómo está Escudero, Víctor Fernández.
Se ha quedado en un susto después de recibir de su compañero Diego Carlos un fuerte golpe en la cabeza. Tuvo que ser hospitalizado. Ha pasado la noche en Valencia, pero esta mañana se le ha dado el alta. Ya está en Sevilla y, como comenta, solo se ha quedado en un susto.
Bueno, pregunta también en Valencia Pedro Zamora cómo está Coquelén.
Bueno, pues muy malas noticias porque estaba siendo el mejor del Valencia a falta de las pruebas y, como ya contamos ayer en tiempo de juego, Coquelén podría estar a en torno a un mes de baja por una rotura en los isquios de la pierna derecha, una zona Munilla que ya se lesionó el francés hace un par de semanas.
En el Atlético de Madrid, Andrea, estamos pendientes también de los lesionados, de Savic, Jiménez y Joao Félix.
Sí, los tres tocados de Simeone siguen al margen, trabajando en su recuperación. No se les ha visto pisar el césped esta mañana, ni a Jiménez, lesionado ante el Leverkusen en Champions, ni a Savic, lesionado con su selección, ni Joao Félix, que cayó ante el Valencia. Continúan trabajando para volver cuanto antes.
Santi Peón, ¿para cuánto tiene Bobby en el Celta?
Pues tiene, Muni, para 8 semanas. Bobby fue operado ayer de una rotura de menisco, el de la rodilla derecha, por el jefe de los servicios médicos del Celta. El tiempo de baja, como digo, en torno a las 8 semanas, aunque cabe recordar en este momento que el delantero antillano no entra en los planes de Fran Escriba.
Y en el Valladolid se ha lesionado Nacho, Juan Carlos Amón.
Sí, se tuvo que retirar con problemas del Camp Nou. Al final todo lo ha derivado en una pequeña rotura en el bíceps femoral. Tiene para 2 semanas, es decir, no volverá hasta después del parón.
Más de lo que dejó la jornada, el Athletic volvió a ganar. Mira que lo necesitaba. Victoria ayer ante el Español, Álvaro Rubio.
Satisfacción es lo que deja, porque eran 5 partidos consecutivos sin sumar 3 puntos. Muniain fue el hombre determinante del partido con 2 goles. Y como curiosidad te cuento que el Athletic va a jugar los próximos 4 partidos a las 2 de la tarde.
Bueno, el damnificado de ese partido es el Español, que sigue hundido ahí en los puestos de descenso, Quique Iglesias.
Y no levanta cabeza, y no levantará si no mete goles. El vestuario, me consta, está asustado y debería estarlo también el club, que va a verse obligado, aunque no quiera ni pueda, a fichar en enero si no quiere asomarse a segunda división. Hoy en rueda de prensa ha hablado así de claro el capitán, uno de ellos, Diego López.
Bueno, yo creo que tenemos que mejorar todos los que estamos ahora mismo, y nuestro rendimiento pues tiene que ser mayor, porque es evidente que con lo que estamos ofreciendo no llega, y lo que pueda ser o no ser en el mercado de invierno pues no es, evidentemente no es cosa mía.
Alegría la que se pegó ayer el Levante y su afición, ganándole a la Real a domicilio, uno de los equipos revelación, Pedro Zamora.
Victoria balsámica para acabar con la primera gran crisis de Paco López. El entrenador está siendo mirado con lupa, y en Anoeta su equipo mostró sus mejores virtudes: atrevido, vertical y solidario, con Campaña y Bardi como directores del juego. El sábado, ojo, llega el Barça y Paco López podría repetir 11 por primera vez esta temporada.
Bueno, la Real Sociedad Mauridia, que se puede decir que bajó anoche un poquito de la nube.
Totalmente, Muni. El Levante bajó a la tierra a la Real, le dijo claramente a la cara: no te lo creas demasiado. Segundo traspiés importante en Anoeta después de la derrota contra el Getafe. Una Real que con balón es una maravilla, pero hay cuando pierde la pelota. Y Imanol dijo que tiene muchísimos problemas en las transiciones. Muy audaz, muy valiente Imanol, y de nuevo lo volvió a pagar. Esperemos que en Granada la cosa sea muy diferente.
Ojo al fútbol en directo, Oscar y medio, tenemos gol en Ipurúa.
Sí, gol para la Sociedad Deportiva Eibar, que ha desatado el partido en los últimos minutos después de empatar Gerard Moreno. El Eibar ha salido en tromba, estamos en el minuto 95, había añadido 6, la jugada por banda derecha de Blasi, centro al área, y el más pequeño, Fabián Orellana, hacía en boca de gol el segundo tanto de la Sociedad Deportiva Eibar. Va a sacar ahora el Villarreal, quedan segundos para terminar el encuentro, se ha adelantado el Eibar, Eibar 2. Villarreal 1.
Si no pasa nada, el Eibar va a ganarle ese partido al Villarreal. De eso estamos atentos hasta ahora. Pero atención, a las 9 de la noche juega la sub-17 en el Mundial de la categoría, Alberto Arauz.
Sí, señor. Segundo partido para los chicos de David Gordo, que tras el empate en el debutante Argentina necesitan ganar a Tayikistán a partir de las 9 para encarrilar el pase a octavos. Los asiáticos, aunque desconocidos, lideran el grupo detrás su victoria ante Camerún, así que habrá que tener mucho cuidado.
Esto es noticia de esta tarde. Tiene que ver con la huelga del fútbol femenino, porque Andrea Peláez, el gobierno se mete por medio.
Sí, lo ha hecho oficial el CSD a través de un comunicado esta tarde. El gobierno se va a reunir con patronal y sindicatos del fútbol femenino el próximo martes, día 5, justo un día antes de la reunión de clubes y federación, para tratar de aprobar el convenio colectivo que frene la convocatoria de huelga de la primera Iberdrola, fijada para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.
Vamos a cantar los dos finales en los partidos de las 7 de la tarde en la jornada 11 de Primera División. Ha terminado el partido entre el Mallorca y el Osasuna, Trives.
Sí, ha finalizado con ese empate a 2 que comentábamos antes. Los goles del Mallorca, de Lago Junior, en la primera parte, minuto 21 de penalti. En la segunda parte, Salva Sevilla también de penalti. En el 68, empataba Marc Cardona en ese momento. Y finalmente, Rubén García marcó el 2-2 en el minuto 76. Buen partido el que hemos visto aquí entre dos recién ascendidos, que han dejado una muy buena imagen, Luis.
Y termina también el partido en Ipurúa. Le ha ganado 2-1 el Eibar al Villarreal. Enseguida todo el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco. Porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Todo el resto del deporte lo comenzamos con el tenis, porque hay que preguntar cómo tenemos a Rafa Nadal en París ante Wawrinka, Ángel.
Pues mandando, Muni, mandando Rafa Nadal, que está a solo un set de meterse en los cuartos de final del Master 1000 de París-Bercy, por cierto, donde le espera un francés, Joe Wilfred Tsonga. Se impuso en el primer set por 6-4, eso sí, manda ahora en el segundo, Wawrinka 1-0.
Campeonísimo Rafa Nadal y otro que puede ser campeón del mundo de Moto2 este fin de semana en Malasia es Alex Márquez.
Dependemos de nosotros mismos, entonces... Estos días, bueno, al final, después de Malasia, que fue un fin de semana duro para todos, porque fueron unas condiciones muy especiales.
Enviado especial a Malasia, Borja González. ¿Cuáles son las cuentas para que Alex Márquez sea campeón?
Lo importante para Alex Márquez es que esta vez depende de sí mismo para conseguir el título de Moto2 y que solo tres pilotos pueden discutirle matemáticamente el título. Luthi es segundo a 28 puntos, tercero Binder a 33 y ya más lejos Navarro a 43. Lo más sencillo, que gane la carrera, si ya sería campeón. Si es segundo, Luthi no tendría que ganar la carrera, y si fuese tercero o cuarto, Luthi no debería ser ni primero ni segundo y Binder no debería ganar esa carrera. Son 13 combinaciones, pero ya digo, lo más fácil es que gane la carrera.
Pues sí, la verdad que sí, que gane la carrera y nos olvidamos. Bueno, otro que puede ser campeón, Lewis Hamilton, este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Pero hoy en Austin, Texas, donde está Carlos Miguel, se han conocido las nuevas normas de la Fórmula 1, Carlos.
Las nuevas normas lo que quieren para 2021 es que los coches puedan pegarse más el uno al otro, que puedan, sea más fácil adelantar, y con el nuevo diseño se va a conseguir, y además habrá un recorte presupuestario a 175 millones de euros máximo. Ahora se gastan en torno a los 600. Es también la carrera 100 para Carlos Sainz, que espera estar con ya grandes premios ganados cuando llegue la 200.
Siempre me he visto celebrando 100 Gran Premios en una buena escudería desde el primer día que llegué a la Fórmula 1, porque soñar es gratis y porque hay confianza en uno mismo. Y para el 200 igual, me encantaría celebrarlo en el equipo que sea, pero ojalá ya habiendo ganado carreras.
Baloncesto, la jornada en la Euroliga nos deja al Barça como líder invicto, Albert Díez.
Líder invicto y en solitario de la máxima competición continental de clubes de la Euroliga. Recuerdo, Munilla, cuenta al Barcelona sus partidos por victorias en Europa, 5 de 5, a pesar de esas cuatro bajas que dejan huérfana la posición de base. Ya está en Italia, ahora esperan tres partidos seguidos lejos del Palau, el primero mañana, 8 de la tarde en Milán, ante el Armani.
Perdió el Valencia con el Barça, cayó otra vez el Real Madrid, Basteiro.
95-86 ante el Bayern, tercera derrota en tres partidos a domicilio en la Euroliga.
para los blancos, que anoche volvieron a mostrar su peor versión, imprecisos en ataque y con poca intensidad en defensa. Mañana se miden en el Palacio al Alba de Berlín.
¿Qué noticias tenemos en la NBA, Jorge Fernández?
Pues muy malas para los Warriors, porque Stephen Curry se tuvo que retirar en la derrota de su equipo frente a los Suns por una fractura en su mano izquierda. Ahora deben decidir los médicos si tiene que pasar por el quirófano, pero parece que va a estar alejado de las pistas durante un largo periodo de tiempo.
El Mundial de Rugby, Fernando Aranda, va a ser protagonista mañana y pasado otra vez.
Mañana Nueva Zelanda y Gales juegan tercer y cuarto puesto. La gran final Inglaterra-Sudáfrica será el sábado a las 10 de la mañana.
Y Ángel, ¿cómo dejamos a Nadal?
Pues a 5 juegos de meterse en los cuartos de final. 6-4 el primero, 1-0 para Wawrinka y 40-15 para Rafa, que busca el 1-1.
Pues nada, Expósito, hasta aquí lo esencial en el deporte a las casi 9 de la noche. Ya sabes que a las 11 y media viene, como cada día, Juanma Castaño con el partidazo. Te escucho, ¿eh?
Venga, que te quedan 10 segundos, tronco. No me dejes aquí colgado. ¿Qué hago?
Venga, pues mira, aguantar hasta que llegan los pitos, como estos. Mira.
Chao, Muri.
Chao, chao.
Hasta luego, amigo.